en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Showtime, vuestro programa de baloncesto a través de cope.es. Llegamos al capítulo 107 de esta aventura radiofónica. Sí, son muchos, qué suerte tenemos. Bueno, un capítulo marcado por los playoffs de la Liga Endesa y también de la NBA. Y un capítulo donde también hablaremos del mercado del baloncesto y tendremos mucha opinión, porque con todo lo que está pasando es momento de analizar. Analizar, por ejemplo, lo que ha sido esa huelga que después no fue y la realidad de esa asociación o del sindicato de jugadores. Bueno, que nos ponemos a ello, como siempre, con el equipazo en mayúsculas, el mejor equipo del mundo, aquí en Showtime. Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola, profe, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Por cierto, arrancamos este capítulo cuando falta un mes para el draft de la NBA. Sabemos que Cleveland, los Cavaliers, van a elegir al número uno, en principio, si no pasa nada raro. Oye, ¿quién apunta número uno?
Bueno, todas las señales apuntan a que el número uno será el jugador de Kentucky, Nerlens Noel, porque es el más alto, es el mejor jugador de los altos, es un power forward, un 4-5 para que nos entendamos, de la Universidad de Kentucky. Personalmente, ¿sí?, tengo la idea de que van a elegir a McLemore. Eso sucede porque en los drafts en donde no hay uno o dos jugadores señalados como superfiguras, por ejemplo en el del año que viene, salvo catástrofe, está marcadísimo que el número uno va a ser Andrew Wiggins, el jugador canadiense que ha optado por la Universidad de Kansas. Pero en drafts como este, donde no hay, digamos, una profusión de talento extremadamente amplia, es muy probable que los Cavaliers den la sorpresa y en lugar de elegir al que todo el mundo piensa que es Nerlens Noel, personalmente creo que va a ser Ben McLemore, el jugador de Kansas, precisamente, aunque también hay gente que apunta a Otto Porter, pero Otto Porter se me parece, el de Georgetown, se me parece demasiado a LeBron James, y mientras que luego algún día hablaremos de esto, porque influye incluso temas inmobiliarios para el posible retorno de LeBron James a Cleveland, pero digo que como small forward, como tres, que es Otto Porter, sería un poco la continuación de LeBron, y si pretenden que LeBron vuelva a Cleveland, que lo pretenden, pues sería un poco superfluo el que eligieran a Otto Porter.
Bueno, eso será el 27 de junio en Brooklyn, pero quería hacer este apunte. José Luis Galilea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues fenomenal, yo creo que...
La cara de asombro que es por los segundos partidos absolutamente vibrantes del playoff de la Grandesa.
Ha sido impresionante los partidazos que nos han regalado todos los equipos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos todos los aficionados al baloncesto, bueno, deseando que vuelva a haber jornada.
Pilar Casado, la dama de Showtime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Corroboras, ¿no?, lo que ha dicho Galilea. Ahora di no.
Tremendo, no. Tremendo. La verdad es que el que ayer no tuviera la oportunidad de ver o bien el partido de Zaragoza, el de Gran Canaria y el de Bilbao, la verdad es que se perdió tres partidazos. Luego, a lo mejor es ventajista esta reflexión, pero hay aquellos que quieren cargarse los playoffs. Hay aquellos.
Le ponemos nombre y apellidos.
Tres puntos suspensivos.
Madre mía. José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas. ¿Y ahora yo qué digo?
Lo que tú quieras.
No, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Muy buena la segunda jornada de los playoffs. Y estoy completamente de acuerdo con el profe. La primera elección siempre debería ir por los tiros de un 4-5. Dicho lo cual, ¿hoy no tocaba el 106?
No, lo hicimos en cadena el sábado pasado.
No me acuerdo.
¿No se acuerda usted?
No, vagamente.
Vagamente. Ah, muy bien lo de vagamente. Has estado muy ágil aquí. Muy bien, Gil. Perfecto. Rubén Parra, Parrita.
¿Cómo estamos?
Oye, nos vamos a poner serios. Baja un poquito la música. Lo de Memphis está...
Ah, coño, pensaba que era el Alcorcón.
también.
Que lo de Memphis está muy mal, ¿o no?
Bueno, ha tenido muy mala fortuna. No han sabido cerrar los partidos cuando los han tenido ahí. El del segundo, tras una remontada brutal, un partido que merecieron perder y lo perdieron. Y el del otro día, el tercero, no puede dejar tantas ventajas a un equipazo como San Antonio. Ir ganando de 18, y ir dejando que poco a poco te vayan comiendo la tostada hasta que al final llega la prórroga y se aparece el 21, macho. El 21 se va a morir siendo el mejor jugador en activo de la historia. O sea, va a estar con 80 años ahí en la pintura, anotando 25 puntos, cogiendo 14 rebotes. Una cosa infame lo de Tindanka.
Bueno, yo sé que después... acabe esta noche... Como acabe esta noche, te espero mañana para...
Y ojo, es un jugador, sabéis que lo conozco desde sus tiempos de Wake Forest, fue coetáneo de un magnífico canterano que tuvo el Real Madrid, que os acordaréis todos, los más jóvenes quizá no, Ricardo Peral.
Yo he tenido la suerte de jugar con él.
Correcto, sí, estuvo en el PAOK además, y cuando volvió a Europa. Y le conozco muy bien, ¿no? Y... se está divorciando, está en un proceso de divorcio.
Y le está afectando mucho, ¿eh? Joder.
Ningún proceso, es lo que iba a decir. Ningún proceso de divorcio es fácil. Yo no he vivido ninguno, gracias a Dios, y toco madera, pero ninguno es fácil. Pero mucha gente pues siempre pone un poco como excusa, ¿no? Que además me parece muy legítima. Oye, mira, es que está... Nada, este, como dice Parra, le está afectando... El divorcio por las narices, ¿sabes?
Tiene visiones está, en la bola.
Está jugando
en la
mejor
bola, tiene visiones.
Pues a modo de anécdota, si me lo permitís, ya que mencionabas a Ricky Peral, me acuerdo además que cuando estábamos en la... Bueno, creo que era la selección sub-20, que nos entrenaba Pedro Martínez, además, el actual entrenador del Herbalife Gran Canaria. Pues lo típico, ¿no? Cuando había algún jugador que estaba en Estados Unidos, siempre le preguntábamos, oye, ¿qué jugadores puede haber buenos para el futuro y tal? Y nos comentó, no, pues hay un chico que juega conmigo que va a ser... Bueno, va a ser tremendo y tal, que era un poco lo mismo que te decían todos los que habían ido allí, ¿no? Y bueno, pues en este caso era el señor Tim Duncan.
Sí, señor. Bueno, Rubén Parra, aviso que trae motivos para la esperanza. Vamos a venderlo así. Después, en aquellos maravillosos años, hablamos. Está Juan Arias, que después también nos acerca novedades de la Liga Femenina y también cómo está esa final de la Liga LEB. Y nuestro técnico, en la sala de máquinas, con su banda sonora original, Andreu Quesada. Arrancamos, os prometemos información, entrevistas, debate, opinión y sobre todo diversión.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Arrancamos con el playoff de la Liga Endesa, con estos cuartos de final, con el Madrid ya en semifinales y con los otros tres semifinalistas que se van a decidir en el último partido de cuartos de final. Y lo que nos preguntamos ahora, Pilar, para que la gente lo sepa, es cómo están y cómo llegan los equipos.
Primera reclamación, está bien que recuperes mi sintonía de la Liga Endesa, no como el sábado que me pegaste el cambiazo, señor director. A todo esto...
Voy a sacarme.
Bueno, pues apuñaladas van a acabar estas series de cuartos. Hay que decir que es la primera vez en la historia, con el actual formato de cuartos de final, que tres de las cuatro eliminatorias se van a resolver en el desempate. ¿Y qué sucede cuando una serie de cuartos se va al decisivo tercer partido? La historia dice que el 78% de los equipos con factor cancha a favor se clasifican. Dicho esto, el que ya está en semifinales, todos lo sabéis, es el Real Madrid. Va a disputar la quinta consecutiva tras resolver el 2-0 contra el Bluesens. Es la segunda racha de semifinales consecutiva más amplia de la historia blanca, tras encadenar 7 entre las temporadas 83-84 y 89-90, e igual a las 5 de la 96-97, 2000-2001. En total, el Real Madrid, si contabilizamos solo la Liga Endesa, ha estado presente en 23 de las 30 semifinales. Es obvio, porque es el partido de las tres prórrogas, que es donde más números curiosos en el CAI Valencia se pueden dar. Es la segunda triple prórroga de la historia del playoff. Solo había un precedente de 1987. Por aquel entonces, Estudiantes 121, Real Madrid 115. Ya sabéis todos, porque es uno de los aspectos más comentados, que es la máxima anotación en la historia del playoff de la Liga Endesa. 242 puntos. Mejora la marca de 236 de un Estudiantes Caja Postal Real Madrid de 1987. Esos 122 puntos del CAI es la mejor marca anotadora en un playoff por el título desde el 86, cuando el Barça hizo 137 en la cancha del Breogán. Hacía 26 años desde un Barça 147, Caja Bilbao 106, que no se veía un partido tan anotador en la Liga Endesa. Es la mejor marca del CAI Zaragoza, obviamente, en su historia ACB, superando lo que hace unos días consiguió, recordáis, los 108 en la jornada 34 de la Liga Regular. Y así podríamos seguir eternamente, pero vamos a pasar de serie, porque la serie Gran Canaria-Baskonia, esta serie, hay que decir que va a ser la tercera ocasión en la que los insulares van a alcanzar el último encuentro de cuartos de final con opciones de billete para semifinales. Cayeron eliminados 3-2 ante el Juventud en la 2006-2007 y después del traspié sufrido frente a Unicaja 2-1 en la 2008-2009. Como datos, por ejemplo, curiosos de esta serie, durante la temporada el Gran Canaria ha jugado con la primera plaza en cuanto a defensas del campeonato se refiere. Bueno, pues han logrado rebajar el poderío anotador del segundo mejor ataque del ACB, que es el Baskonia, que ha pasado de los 82.5 a solo 67.5. Diferencias entre el segundo y el primero, por ejemplo, el porcentaje en tiros libres del 50 en el primero, el que perdieron con ese triplazo de Urtel ayer, al 74. Datos también curiosos los que nos deja la serie Barça-Usue. Por cierto, Xavi Pascual ha roto su inmaculado 11-0 en series de cuartos que llevaba hasta la fecha. Ahora, eso sí, la historia para Bilbao no es precisamente esperanzadora. Lo digo porque ha jugado un total de 13 partidos en la cancha del Barça con un balance de 12 derrotas y tan solo una victoria. Y, por cierto, un nombre propio también en esta serie, el de Raúl López. Es el peor cliente para llevarlo al 460. Ha pasado un año, un mes y un día desde la última vez que falló un tiro libre en la Liga Endesa. Fue el 25 de abril de 2012. Lleva desde entonces 41 seguidos. En este curso, 34 de 34.
Sí, señor, no está nada mal este último dato. Un jugador fiable desde la línea de tiro libre. Bueno, vamos a hacer un apunte de la serie del Real Madrid, ya clasificado para semifinales, y también de la serie del Barça y el Usue Bilbao Basket. Y después analizamos con los protagonistas esas dos series, las más largas hasta el momento de este playoff de cuartos de final. Bueno, de momento, quien cumple, y yo creo que con nota, profe, es el Real Madrid en ese segundo partido disputado en Santiago con J.C. Carroll a un gran nivel, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, el Real Madrid ha ventilado 2-0 frente a un equipo que era, lógicamente, inferior como el Borussia Dortmund. Hay que volver a decir que el equipo de Santiago ha hecho una campaña extraordinaria. Su afición ha demostrado, creo que se ha llevado el título a mejor afición, y yo creo que de manera muy merecida. Y bueno, ayer el partido no fue precisamente una demostración de juego coral, como estamos viendo en la NBA, por ejemplo, los Spurs, o en menor medida Indiana, pero sí que fue una actuación enorme de J.C. Carroll y en general, pues bueno, del Real Madrid, que ganó por aplastamiento al equipo de Santiago.
Bueno, no está nada mal tampoco aquello de ahorrarse algún partido, porque todavía quedan las semifinales y también la final. Veremos si el Real Madrid alcanza esa lucha directa por el título. La otra serie, Galis, por la otra parte del cuadro, Barça-Rigal, Usue-Bilbao Basket. No sé si quedarnos con la parte positiva para el Barça, que fue la capacidad de reacción después de ir perdiendo de 20 puntos, o quedarnos porque qué dos caras tan distintas mostró el Bilbao después de perder el primer partido de forma clara y desde el primer cuarto a lo que se vio en Miribilla, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que dieron una auténtica, bueno, pues demostración de orgullo y bueno, pues lógicamente cuando uno juega en un escenario como Miribilla, en el cual sabes que tienes a todo el mundo volcadísimo, a tu afición que está animando desde el primer minuto, pues es muy difícil bajar los brazos, ¿no? Yo sinceramente lo comenté además, creo, en el último programa, bueno, los problemas extradeportivos me imagino que hacen difícil el día a día, pero bueno, cuando un jugador está en la pista y quiere competir, pues lo hacen como lo hicieron el Bilbao Basket, ¿no? Yo creo que sensacionales en ese sentido. Desde luego que bueno, pues la aportación de Vasiliadis fue clave, que en el primer partido no pudo estar. Y me gustaría destacar un aspecto especial en el juego del Barça, ¿no? Es algo un poco más para que los aficionados pues puedan seguirlo en los próximos partidos, ¿no? Es algo que me está llamando especialmente la atención. Y son sus rebotes ofensivos. Se está convirtiendo en un equipo excepcional en ese aspecto. El otro día capturó 15 rebotes ofensivos. El último partido, por ejemplo, para que nos hagamos una referencia, 15 es una cifra muy elevada. El último partido, por ejemplo, del playoff contra Panathinaikos, llegaron a capturar 19 rebotes ofensivos. Esas son muchísimas posesiones que el Barça pues suele tener en los en los partidos, y fundamentalmente vienen del hecho de que sus defensores cambien en cualquier situación de bloqueo, bien sea en salidas para los tiradores, fundamentalmente para Juan Carlos Navarro, o bien en situaciones de pick and roll, en los cuales siempre se produce un mismatch, una desventaja, un jugador pequeño defendiendo a uno grande en el lado más alejado del balón. En esas situaciones el Barça carga el rebote de manera excepcional, como podemos ver con esas cifras que consigue.
Muy bien, después seguimos hablando, ¿eh? Ahora vamos a analizar las otras dos series, Valencia CAI y Baskonia Herbalife Gran Canaria. Bueno, vamos a hablar ahora de las dos series que llevan un ritmo frenético. Las dos eliminatorias que han decidido los segundos partidos en la prórroga. Bueno, en las prórrogas, como es el caso del CAI Valencia. Tres prórrogas en el Príncipe Felipe. Una en el Centro Insular de los Deportes, en el Herbalife Gran Canaria Baskonia. Y a punto de salir hacia Valencia, Pablo Aguilar, jugador del CAI. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Oye, la primera es muy directa y no solo me hago yo esa pregunta. ¿Tú cuánto has dormido después de lo de ayer?
Pues mira, para serte sincero, tenía en mente dormir algo más, pero bueno, a las 12 estaba ya en la cama y no podía moverme hasta esta mañana sobre las 10 o así.
¿Qué te has levantado, con pinzas?
Me he levantado porque tenía que ir a entrenar, si no tampoco.
Oye, ¿cómo se aguantan tres prórrogas en un partido? Porque es que ni mucho menos habitual, ¿eh?
La verdad es que una vez que estás en el partido, un partido tan intenso, un partido que desde el principio ha sido tan duro y en el que te juegas tanto, yo creo que llega el momento en el que no te das cuenta de lo largo que está siendo, de los minutos que llevas jugado, no te das cuenta de nada, simplemente te das cuenta de que tienes que jugar bien, de que tienes que intentar hacer los menos errores posibles y que tienes que meterlas y ya está. Lo único que te importa es eso, intentar ganar el partido, pero la verdad es que el cuerpo yo creo que está tan con la adrenalina tan alta que no te enteras de la mitad.
Qué barbaridad. Pablo, uno llega a casa y se tira en el sofá y me duelen hasta las pestañas, ¿no?
Sí, bueno, después del partido la verdad que con la emoción, la ilusión y todo, pues nos fuimos muchos jugadores del equipo a comer juntos y bueno, estoy dando una vuelta y al final llega a casa a las 7, te sientas en el sofá y es como de aquí no me muevo hasta mañana por la mañana que tenga que irme a donde sea, pero bueno, la verdad que si juegas tres prórrogas, juegas 40 minutos los que tengas que jugar y ganas, todo se vive con mucha más alegría y con mucho menos cansancio que si hubieses perdido el partido después de todo. Entonces, bueno, tenemos que quedarnos con que ganamos, el equipo hizo un trabajo excepcional y ya está, ya pensar en mañana.
¿En qué momento del partido dices, la madre que lo parió?
en todo momento. Si es que el partido fue duro, intenso y peleón desde el principio. Si es que no hubo momentos de relajación para ningún equipo. Fue un partido muy anotador desde el principio, con muchos palos desde el principio, muy duro de jugar, muy intenso, sobre todo mentalmente. Y bueno, yo creo que desde el principio ya el cuerpo y la cabeza están preparados para un partido que todos sabíamos que iba a ser muy muy complicado. Pero bueno, al final yo creo que el equipo estuvo muy bien física y mentalmente desde el principio hasta el final y eso es de admirar, la verdad.
Porque os repartisteis cera, ¿eh?
Sí, hubo golpes, ya te digo, desde el minuto uno ya empezaron a pitar faltas los árbitros porque, bueno, se veía que iba a ser un partido muy complicado, muy, como te digo, con muchos golpes y, bueno, así fue hasta el final. Yo creo que al final los árbitros dejaron jugar mucho más de lo que deberían si tuviesen que pitar todas las faltas, pero en un partido así yo creo que hay que dejar el listón de falta muy alto porque si no, no se podría jugar. Estarían pitando falta cada segundo.
Otro condicionante, a raíz de todo esto que comentas, es el Valencia. A mí me parece el equipo más físico de los playoffs. No sé qué opinas tú.
Sí, son un equipo muy duro. En todas las posiciones tienen gente muy física, muy muy atlética, muy complicada de jugar contra ellos. Solo los bases pues ya tienen a Markovic, Rodrigo un base muy muy rápido, luego los aleros tienen a Kelati, Pietro puede jugar de alero y la verdad que es un balas. Y interiormente pues tienen a Lichu que es un animal, tienen a Dolman que es otro animal, Pietro si juega el 4, Faverani, cualquiera de ellos, la verdad que sí, que tienen un equipo muy físico, muy muy complicado de jugar contra ellos, pero bueno, supimos anteponernos a ellos ayer y nada, y espero que el equipo salga con la misma mentalidad con la que salió ayer y sobre todo con la misma gana.
Bueno, el coco, el físico y el coco, el factor mental, vosotros, no sé si mentalmente ya habéis superado, aunque cuesta muchísimo, la baja de Hengnore. Lo digo porque después de perder el primer partido por 38 puntos, la reacción del equipo ha sido rápida, ¿eh?
Bueno, la verdad que al principio nos costó mucho, pero al principio de aún en liga regular. Yo creo que Gen para nosotros ha sido un referente durante todo el año y un jugador importantísimo. Y la verdad que el nivel que estaba dando era muy alto y que se lesionase al final de temporada pues fue un palo muy muy duro para todos. Pero bueno, yo creo que el equipo supo olvidarse, entre comillas, de que nos faltaba esa referencia tan importante interior, supo darse cuenta de que todos teníamos que dar un pasito adelante desde el primer día después de su lesión y bueno, yo creo que a los últimos partidos de liga regular así fue y el partido de Valencia yo creo que simplemente fue un tropiezo en el que las cosas no nos salieron, el equipo no estuvo dentro del partido en ningún momento y bueno, un partido para olvidar y yo creo que todos los equipos tienen algún partido así a lo largo de la temporada.
Pero vaya puñeta que te salga en un partido de playoff, ¿no, Pablo?
Sí, la verdad que sí, para todos fue un palo muy duro y bueno, todos nos esperábamos que el equipo iba a dar otra imagen en el primer partido de playoff, no pudo ser así y bueno, yo creo que el equipo supo recuperarse mentalmente muy rápido. Hay que quedarse con eso, con que el equipo tiene muchísima capacidad mental en ese sentido para recuperarse de los palos y para cambiar totalmente la imagen de un día para otro y yo creo que eso es muy importante para nosotros después del primer partido de playoff.
Porque esta se la debíais además a la afición, ¿no?
Sí, a una afición que siempre ha estado con nosotros todo el año, que ha sido un año bueno también, sobre todo gracias a ellos, han estado de 10 desde el principio hasta el final y la verdad que queríamos regalarles esta victoria ayer, queríamos demostrarle que el equipo no se ha rendido después de la liga regular y que quería seguir peleando por el playoff. Tanto ellos como nosotros yo creo que dimos todo lo que teníamos dentro y bueno, al final conseguimos la victoria.
Pablo, dos de futuro, ¿estás jugando los últimos partidos con el CAI?
Pues no lo sé.
Porque a mí me cuentan que vas a tener más novias, además de la que ya tienes, quiero decir, santa bendita, ¿alguna novia te va a salir este verano?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé aún. Está claro que el equipo tiene una opción de prorrogar el contrato un año más, pero bueno, eso...
Es el año que más perras, como dicen en Zaragoza, cobras, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, ya te digo que no lo sé, hasta que no acabe el último partido de playoff y que todo se vea mucho más claro, porque...
Venga,
claro que...
Pablo, ¿cuántos equipos han llamado a tu representante?
Pues no
yo
lo
sé de dos, yo
no
sé,
lo sé
de dos.
Venga. No lo sé, la verdad, pero...
¿Qué le has dicho? No me molestes hasta que esté en la final o gane el título. ¿Qué le
claro,
has dicho?
Yo creo que, sinceramente, no me ha dicho nada, más que nada por intentar no descentrarme más de la cuenta o por... A lo mejor ha pensado, si le digo que ha llamado a alguien o que no ha llamado a nadie, pues ya empieza a pensar o se desconcentra o lo que sea, y entonces no...
Y qué canalla
no puedo
es la prensa,
nada.
¿Eh? Qué canalla es la prensa que te pregunta por estas cosas.
Soy malo, ¿eh? soy muy malo.
Oye, hablando de llamadas, ¿llamo a Juana Norenga o no?
Dale un toque, a ver si... Dile que si necesita un hombre de estos que mueve la toalla y eso, que yo...
Tú como Germán, que hasta para vendar los tobillos irías, ¿no?
Sí, sí, yo ayudo a Germán. Yo le paso los rollos de tape y el venda, si hace falta, lo que sea.
Equipazo que formaríais los dos, ¿eh?
Hombre, y se lo pasarían bien, además.
Claro, está Pau Gasol, que no va a poder ir con la selección. Mira que la temporada se le está haciendo larga a Marc Gasol. Y nosotros, pues, vamos muy bien en España de jugadores interiores. Sería una buena apuesta. Pues, Pablo Aguilar, que gracias por estos minutos. Que mucha suerte al CAI, mucha suerte también al Valencia en este tercer y último partido de la serie de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. Pablo, gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, y después de los protagonistas, le pedimos también la opinión a Pilar Casado de esas dos eliminatorias. Parecía que Baskonia y Valencia empezaron muy bien, sobre todo Valencia, con esa victoria absolutamente contundente. Pero bueno, ¿qué crees que puede pasar en estos terceros partidos, Pilar?
Hombre, vamos a ver. En condiciones normales, si queréis llamarlo de alguna manera, lo lógico sería que en casa el Baskonia ganara. Es más, ayer Pedro Martínez les decía a sus jugadores que solo una hora para disfrutar de la victoria de la prórroga ayer en el centro insular, porque además se han pegado un madrugón que no te imaginas. A las 8 de la mañana ya estaban viajando camino de Vitoria y quizá, no sé yo si se van a tener que acordar del primer partido en exceso. Dos veces la flauta, no sé yo si es factible en el Buesa Arena, pero es verdad que después de la exhibición defensiva que están haciendo en la serie, la verdad es que hay que concederles y muchas opciones. En el caso del Valencia acá yo creo que puede pasar de todo, porque es verdad que físicamente van a estar muertos, o sea, cualquiera de los dos, pero tiene mucha más plantilla, tiene mucha más profundidad de banquillo a día de hoy el Valencia, y porque, como decía Pablo Aguilar, pero si es que se dieron hasta en el carnet de identidad, lo normal es que les duela hasta las pestañas, porque fue muy muy duro. Ahora, es verdad que mentalmente, en el caso de el CAI Zaragoza, después de la paliza que te meten el otro día en Valencia, te recuperas y ganas en tres prórrogas, bueno, pues están con un subidón increíble como para poder plantar más cara en la Fonteta, pero es verdad que me parece que Valencia era uno de los equipos que mejor llegaba a esta ronda de playoff. Así que mis favoritos siguen siendo Baskonia y Valencia. Dicho lo cual, pasarán los demás.
Dicho lo cual, pasará todo lo contrario, ¿no? Que es lo que acostumbramos a decir. Bueno, vamos a cerrar territorio de Liga Endesa para abrir un tiempo de debate aquí en este capítulo 107 de Showtime.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Ahora un tiempo de opinión sobre la situación que hemos vivido en el baloncesto español con la amenaza de huelga y también por dónde pasa el futuro de los jugadores que han sido, bueno, los principales protagonistas con esas reivindicaciones y con ese convenio encima de la mesa. Estaba Miguel Ángel Paniagua, que además ha vivido la evolución del baloncesto con el paso de las décadas, José Luis Galilea, que ha sido jugador, bueno, y Pilar Casado y también Rubén Parra.
Antes de que empecemos, sí, a analizar una cosa, no se va a retomar la negociación hasta el miércoles. Lo digo porque el mediador en todo este conflicto, Miguel Cardenal, por problemas de agenda, ni lunes ni martes. Es decir, que nadie espere o nadie piense que ahora mismo está habiendo reuniones para seguir negociando los puntos del convenio que restan, que en algunos casos, bueno, sigue habiendo algún temita peliagudo. Nada, evidentemente, como lo de la financiación del sindicato, que ha sido el gran caballo de batalla, junto con el derecho de tanteo, que es lo que encalló durante prácticamente casi tres horas, la negociación de la tarde del viernes.
Bueno, ponemos todos los argumentos sobre la mesa, pero primero, Pani, ¿qué pozo te deja todo lo que hemos vivido?
Malo, muy malo, una vez más. Es un tema que viene ya de largo, y creo que lo que ha pasado aquí, lo que hablamos del ABP y también de la CB, no nos podemos olvidar, y del CSD, ya si me apuras, no deja de ser un microcosmos de la situación del país, ¿no? Todo lo es decir, lo que ocurre en una empresa cuando hay pues reducción salarial, cuando hay despidos, cuando hay eres, es un microcosmos de lo que sucede en el país. Y entonces, en este país ahora mismo estamos en una situación de crisis económica muy importante, una crisis que nos tiene en un túnel del que no sabemos muy bien cuándo vamos a salir. Pensábamos que íbamos a salir en 2013, no, 2014 tampoco, quizá 2015 no parece que se vea. Eso quiere decir que al hilo de esa crisis se han puesto en solfa muchas cosas. Los partidos políticos están bajo escrutinio, la corona está bajo escrutinio, el modus operandi de los funcionarios está bajo escrutinio, la manera en que trabajamos todos en nuestras empresas está en escrutinio por parte de la empresa. Y la Asociación de Baloncestistas Profesionales, que lleva veintitantos años ahí, y la ACB, que lleva treinta y tantos, tienen que cambiar el modelo ambas. Como esto ha sido un tema que mucha gente ha centrado en los jugadores, vamos a hablar rápidamente de la ABP. La ABP tiene que cambiar el modelo. Es decir, hoy en día, si se está criticando a los sindicatos mayoritarios, cuyos afiliados pagan sus cuotas religiosamente, por temas como, por ejemplo, que se les aporte dinero para determinados cursos para trabajadores, para parados, de mejoramiento, sí, es evidente que ese modelo tiene que cambiar. Es decir, la ABP no puede, en el siglo XXI y en esta época de crisis, no puede ser un modelo de asociación gremial cuya partida presupuestaria principal y además con la que pagan los salarios de sus ejecutivos, que a mí me caen muy bien todos, dicho sea de paso, sea un dinero que viene de la patronal, porque eso en sindicalismo se conoce como sindicato amarillo, que es aquel sindicato que siempre actúa, digamos, en función de los intereses y de los deseos de la patronal, ¿no? Pero también tiene que cambiar la CB, y Miguel Cardenal en la reunión de intermediación nos consta a varios, le da un mensaje a la CB diciendo que ellos también tienen que cambiar un poco el modelo, ¿no? Porque estamos encantadísimos de estos segundos partidos de la serie de playoff, y es para estarlo, estamos muy orgullosos, pero el partido que dio, si no me equivoco, la 1, que es el Obradoiro Real Madrid, y recalco lo de Real Madrid, ha tenido en audiencia bruta 337.000 espectadores. Es decir, en términos, como diría Pablo Basile, una mierda. Entonces, evidentemente, tenemos que acometer un cambio de estructuras. La ABP tiene que cambiar, seguramente tiene que cambiar su cúpula, seguramente tiene que haber más transparencia, tiene que ser un sindicato en donde los afiliados paguen sus cuotas por una cuestión de imagen, porque no se puede ir así por la vida. Y además, pues un poco lo que decía ayer la NBPA, ¿no? El Sindicato de Jugadores de la NBA, van a reunirse en asamblea todos los jugadores o el mayor número posible de jugadores de la NBA para, primero de todo y antes de elegir una nueva cabeza que sustituya al señor este corrupto que han tenido durante mucho tiempo, que es Billy Hunter, corrupto por nepotismo, ¿eh? No porque se lo llevara crudo, es hablar entre ellos para ver qué modelo de sindicato quieren hacer en el siglo XXI, ¿no? De cara a la segunda década del siglo XXI. Y en ese sentido, pues yo creo que la ABP tiene que adecuar su paso, tiene que ser un sindicato que se financie de otra manera y que además, pues bueno, oye, si es con un partido de las estrellas, si es haciendo un poco de titiritero y siguiendo por sitios donde puede apetecer mucho ver un partido entre jugadores, pues eso está muy bien, pero tiene que cambiar el modelo. Y ya de paso que lo cambie también la ACB, porque la mejor liga del mundo fuera de la NBA, como proclamamos, no puede tener en un partido 2 de una serie de playoffs Obradoiro Real Madrid 337.000 espectadores y un 1,5 de share de audiencia, porque esos datos derrumban cualquier situación.
Yo lo del cambio de modelo lo vengo escuchando hace tiempo y a mí particularmente me parece una montaña. La verdad es que hay muchos argumentos sobre la mesa, yo creo que hay más agentes que deben intervenir, lo digo porque si los jugadores reconocían que sí que se ha avanzado en mejoras y reivindicaciones sociales, ojo cómo lleguen los partidos internacionales también de la selección en medio del calendario de una temporada. Pero José Luis, hay un concepto, la ACB habla de financiación y la asociación o el sindicato de jugadores habla de derechos de imagen, que también es cierto que se tiene que pagar y que la asociación dice que es esa cifra por la que luchaban y que quería reducir al 50% la patronal de clubes, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que es, digamos que ahí hay un, digamos, cada parte lo quiere denominar de una manera porque es más interesante para los intereses de cada uno, pero bueno, hasta cierto punto lo primero que habría que saber es que, bueno, pues como comentaba Miguel Ángel y creo que todos somos conscientes, ahora mismo el marco en el que se desarrolla todo es totalmente diferente. Habría que saber realmente qué coste tienen esos derechos de imagen y si efectivamente pues están totalmente desfasados. Y por otro lado, pues igual también pasa por cambiar el modelo de gestión de tanto de la ABP, ¿no? Que quizás podrían ellos mismos gestionar sus derechos de imagen, ¿no? ¿Por qué no? Y quizás, en base a una buena gestión, pues se pueden conseguir igual esas cifras o superiores, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Pero en cualquier caso, es algo que choca un poco, ¿no? El que una asociación esté supeditada a que la patronal sea su fuente, bueno, pues más importante de financiación, yo creo que eso se cae por un poco por su propio peso, ¿no? Creo que por otro lado también es interesante la reflexión pues del tema de las audiencias y demás, ¿no? En cuanto a que yo creo que muchas veces pensamos demasiado que por el hecho de que un partido vaya en televisión automáticamente va a tener audiencia y va a tener seguimiento, y yo creo que en ese sentido debería existir una reflexión importante desde el punto de vista de cómo se consume el deporte hoy en día, ¿no? Yo creo que la manera de consumir deporte de hoy en día es absolutamente diferente a la de hace años. Por ejemplo, cuando yo jugaba, o por ejemplo, cuando se firmaron esos convenios. Y creo que desde ese punto de vista, bueno, pues hay que, yo creo que entre todos, no solamente no hablo de una parte o hablo de la otra, creo que es una labor de todos, incluidos los medios de comunicación, habría que darle una vuelta a cuál es el motivo por cual no tenemos más audiencias, ¿no? Porque no es en absoluto normal. Y dicho esto, yo que he tenido la suerte de jugar tanto en Italia como en Grecia, que teóricamente son las otras dos ligas fuertes en Europa, la Liga ACB y los derechos que puede llegar a tener un jugador en España son años luz de cualquier otra competición. O sea, creo que eso también lo tenemos que valorar y tenemos que ser conscientes y tenemos que valorar que tanto la Liga como institución, la Liga ACB, está considerada la segunda mejor del mundo, es por algo, no es por casualidad, y que los jugadores españoles pues tienen una serie de derechos que cuando no se cumplen pues uno puede recurrir, ¿no? Yo de hecho, pues bueno, cuando jugué en Grecia, bueno, si no te pagan prácticamente estás totalmente indefenso, es una cosa de chiste, ¿no? Y en muchos países pues pasa así, ¿no?
Pilar, ¿tú qué piensas?
Bueno, vamos a ver, por partes. En el origen del conflicto, es verdad que, como dicen los dos, hay que replantearse los modelos de ambos. Yo empezaría por una ley de transparencia que afecte a la ABP, porque si tanto se ha hablado de que los 475.000 euros dichosos van a pagar los sueldos de los empleados del sindicato, si no es así, que publiquen las cuentas y que nos cuenten cómo se financia la ABP, qué recursos es capaz de generar para no destinar esos derechos de imagen de los jugadores a pagar los sueldos, en este caso, pues de Joe Llorente, de Rafa Jofresa, de los abogados y de quien sea, de la secretaria, la pobre también. Eso para empezar. Los derechos de imagen, yo llevo una reflexión. Si yo estoy en un bar con dos jugadores del Madrid tomándome una cerveza, un café, y nadie se acerca a la mesa y nos molesta y nadie viene a fírmame un autógrafo, hazte una foto, tal, probablemente la imagen de los jugadores vale bastante menos de lo que ellos creen. Lo digo porque eso es muy significativo y eso trasladado al mundo audiovisual significa que tu cara no vende tanto como a lo mejor puedas pensar. Otra cosa, dos jugadores en activo en la mesa de negociación del viernes y ahora os cuento cómo estaba el patio el sábado. Significa que a los jugadores se les ha dicho en muchas ocasiones estáis en manos de un sindicato que mira para y por ellos y no tanto por vosotros y de ahí la presencia de dos, pero dos de una lista de 12 que era el comité de huelga en el que había representantes de muchísimos equipos. Luego también, otra cosa, en la jornada del sábado había dos núcleos de negociación. Uno, el gabinete de crisis que había en ACB, y por otro lado estaba Raventos, que sabéis que pertenece al Barça, sentado con Alex Mumbrú y gente de Bilbao. Alex Mumbrú, hay que reconocerle que en esto le ha echado imaginación y además le ha puesto dos narices, porque Bilbao era uno de los equipos más guerreros en todo este fregado. De ellos parte la idea del partido y de buscar otra manera de financiar, y además era una cosa que a los jugadores, me lo dijo el propio Alex, les gustaba mucho, lo de poder tener un All-Star, un partido a beneficio del sindicato. Entonces, bueno, pues no deja de ser significativo que los representantes del sindicato se estuvieran enterando como tercera parte del tinglao el sábado por la tarde.
De todas maneras, perdona.
Tú sabías más por vía de Alex que por vía de Joe Llorente, lo cual me parece hasta cierto punto muy triste.
Perdona que te interrumpa, Pilar, pero de todas maneras yo creo que el que se haga un partido en cualquier digamos de cualquier manera, al final lo que será poner una tirita a toda la historia.
Sí, claro, efectivamente.
Es un partido, ojalá se financiase la asociación de baloncestistas profesionales.
Pero bueno, como digo yo, la criatura le puso un poco de imaginación a esto para desencallar realmente el tema conflictivo de la negociación del convenio, que era donde estaba encallado todo y lo que hace convocar la huelga, desconvocarla y todo el lío del viernes y el sábado. Y desde luego a mí lo que me llama la atención es, insisto, que hubiera un foco en Bilbao, un foco en Barcelona y que los realmente representantes de los jugadores, que es la ABP, se enteraran a posteriori, según iban cruzando las noticias de un lado para el otro.
Lo que pasa es que
creo
que
sale muy tocado el sindicato.
Ahí hay un tema secundario que es prolijo y que probablemente al oyente en general no le interese mucho, y es que la ABP está bajo fuego enemigo. Con todos mis respetos a Mumbrú, me parece fenomenal lo que ha hecho y lo que ha propuesto, pero esa propuesta y el hecho de que Pilar, que está siempre muy bien informada, y es absolutamente cierto, ella ha dicho muy claramente parte de Mumbrú y de Bilbao, eso, hay un grupo de agentes, entre ellos, otra de las cosas que a mí me fascinan desde hace muchos años, un agente barra propietario, que está, junto con otros colegas agentes, están, bueno, digamos que ahora mismo posicionando las baterías hacia la ABP, ¿no?
Sí, alimentando una futura sociedad.
Es posible. Y entonces, bueno, ahí también el tema está en que que puede haber una escisión del sindicato, que en principio puede parecer una catástrofe. Yo creo que en un microcosmos tan cerrado y tan pequeño, debería haber una, porque si hay dos, pues evidentemente se difuminará todo mucho más. Pero bueno, también hay varias en el ámbito social, hay varios sindicatos mayoritarios, otros menos mayoritarios, pero pues, yo qué sé, por ejemplo, en educación hay 4, 5 o 6, ¿no? Importantes todos ellos, aparte de los dos más conocidos, Comisiones y UGT, ¿no? No sería muy grave, pero sí que indicaría un punto, yo creo que importante, de problema para el colectivo de jugadores el que hubiera una escisión. Lo cual no quiere decir, como he dicho antes, que yo no apueste, porque creo que también es importante hacerlo, ¿no? Por pura salud. Y el cambiar cúpulas, ¿no? La ACB ha cambiado a su presidente, ahora hay un señor que es director ejecutivo, me parece que es su nombre, o ejecutivo, no sé.
Director general ejecutivo,
director,
sí, Alberto Bursi.
Director general ejecutivo y general con mando en plaza. No sé si tiene algún título más, probablemente vizconde de la Bonanova, pero ha cambiado. Entonces, el sindicato también, a lo mejor, tiene que cambiar las caras, ¿no? Y una demostración de lo que decía antes es lo que ha dicho Pilar. Es decir, Pilar ha empezado, igual que Gallis, ¿no? Pero Pilar ha empezado su discurso diciendo algo que es aplicable claramente a los partidos políticos, que lo estamos pidiendo todos, es decir, transparencia, que podamos saber qué es lo que se cuece ahí, que no haya, no digo que lo haya, pero que no haya la mínima sospecha de que el dinero que están ganando la cúpula de la ABP, que es mucho y muchísimo dinero para el común de los mortales, pues esté bien empleado, que yo no lo dudo, ¿no? Pero sí hace falta transparencia, porque esto es lo de siempre. La mujer del César no solo ha de ser pura, sino que tiene que demostrarlo, ¿no? Y en este caso es así. Y luego una puntualización más, que he tomado una nota aquí en lo que decía Galis y lo que hemos hablado también Pilar y tú, Albert. El tema de los derechos de imagen es complicado, porque aquí hay una dualidad muy clara, ¿no? Es decir, la imagen, por supuesto, es de los jugadores, pero es que desde hace ya varios años los jugadores tienen cedida su imagen a los clubes.
Cosa que es curioso que te niegue la ABP.
Y entonces, claro, hay pero infinidad de contratos donde, sobre todo, los contratos más altos, curiosamente, ¿no? Lo tienen todos, pero los más altos son los más significativos. Es decir, Rudy Fernández tiene cedida su imagen al Real Madrid y luego sí, además, la ACB le da ese dinero a la ABP, hay una duplicidad. Es decir, está pagando dos veces. Y en una situación anterior, en donde el ACB era el cuerno de la abundancia y no hay más que ir a la sede de la calle Iradier para ver allí fuentes de diferentes colores, que eso parece la Alhambra en su época dorada, o los jardines de Córdoba en la época de Abempace y Averroes, pues pasaba un poco como en El País, ¿no? Cuando todo iba bien, pues bueno, oye, que los partidos políticos tolerábamos un grado de opacidad, ¿no? Por no decir un grado de corrupción ética, moral y ya no te digo financiera. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? En una época en la que, bueno, todo iba bien, pues bueno, oye, que el de la ABP gana 120, pues vale. Oye, que hay clubes que se están muriendo, pero la auditoría que le hace la ACB dice que los libros están cojonudamente bien. Pues tampoco, mirábamos para otro sitio, ¿no? Pero es que ahora, señores, estamos en una crisis galopante. Hay clubes que se desangran, hay clubes que el año que viene no pueden salir. Cuando hablamos de la mejor liga del mundo fuera de la NBA, hablamos de una liga en la que tenemos que ser muy cautelosos porque bajan dos equipos, pero como somos buenos periodistas, bueno, sois buenos periodistas, decís, en principio baja, pero ya veremos a ver qué pasa. Entonces, es evidente que tenemos que ir a un cambio de modelo y es evidente que hay una cosa que habéis dicho tanto Galis como Albert, como sobre todo Pilar, que es que es necesaria transparencia en los dos lados, no solamente en la ABP, sino también en la ACB. Y la ACB tiene que cambiar el modelo, porque no puede haber un modelo donde esté el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Caja Laboral más o menos saneado y luego tres o cuatro equipos que no pagan a los jugadores. Que lo que estaba diciendo Galis, que es verdad, es decir, a ti no te pagaba el Panionios en los años en la década de los 90 y te morías, es decir, no había manera porque te cambiaban hasta el nombre, que es lo que hizo Olympiacos. Con un cambio de KAC dejó a muchos jugadores sin pagar, y lo digo por experiencia personal con algunos de los jugadores que estaban allí. Pero estamos en lo mismo, es decir, es necesario un cambio, porque no puede haber una liga tampoco en la que haya cuatro equipos que nadan en el cuerno de la abundancia y cuatro o cinco equipos que se están desangrando. Pilar lo sabe. El Estudiantes está colgado de una rama. El Valladolid está muerto, dicho por fuentes internas del club, y además con una posible demanda en los tribunales de no te menees. Hay varios clubes que están tocadísimos.
Hay
seguimos
muy pocos al día de pago, claro, de nóminas, de derechos de IMA. Que estén al 100%,
poquísimos.
Te diría que los clubes de fútbol.
Y seguimos diciendo, y poco me parece más, bien, ¿eh?, que somos la mejor liga fuera de la NBA y tal, porque efectivamente lo que decía Galis, lo que pasa entre las cuatro rayas es muy bonito y y se juega un baloncesto muy bonito, porque además la gente ha apostado por el juego bonito en España, cosa que por ejemplo en Grecia y en Italia no han hecho. Pero eso está muy bien para lo que pasa entre las cuatro rayas. Lo que pasa fuera va a dictar la viabilidad de este producto en un futuro inmediato, porque además las amenazas que tiene la ACB no solamente son los impagos y la ABP, que es una amenaza muy menor, o una ABP escindida en dos. Eso no amenaza a la, o sea, eso no toca a la Santa Bárbara de la ACB. Lo que toca a la Santa Bárbara de la ACB es que no sea una liga simétrica, es decir, que no sea una liga en donde como mínimo todos los clubes hagan algo tan sencillo como abonar las nóminas a sus trabajadores, y eso no lo tenemos, y por lo tanto tenemos que cambiar mucho en los dos lados. Y yo, ya no digo más.
Yo solo un apunte más en dos renglones.
Sí, vamos cerrando, parece, ya que tenemos que ir a hablar,
parece,
de la NBA.
La diferencia en el gran tema que estaba encallado, que era el dichoso fondo social, has prácticamente enviado a una liga a la huelga por 200.000 euros. Esas son las cuentas, 200.000 euros era. No protestar durante todo el año o no montar el show durante todo el año cuando los impagos, cuando compañeros tuyos que estaban ahí dando la cara llevan 6-7 meses sin cobrar en el propio Bilbao, en el propio Valladolid, en Estudiantes, llevan meses y meses sin cobrar, y luego que se solucione de una vez por todas si el sindicato va a representar a todos los jugadores o no. Es decir, a ver a quién incluimos aquí en el convenio. Ahora comunitario sí, ahora comunitario no. Ahora me encargo de los pobres que juegan en la LEP. Yo le decía a Javi Salgado el viernes, Javi, estás defendiendo unas medidas que a lo mejor dentro de un mes a ti ya no te valen, porque tu equipo ha descendido a la LEP y para ellos ya no cuentas. Entonces todo eso, a ver si son capaces de englobarlo en todo y no dejar a unos fuera y a otros sí, y te asesoro pero no te ayudo, en fin, todo ese tipo de cosas.
Yo un poco, a modo de resumen, ¿no? Yo creo que la situación, al menos yo lo veo así, pasa porque la ACB tiene que tomar medidas para que la liga sea más sostenible y que realmente se puedan pagar los salarios y los clubes estén pues al tanto de sus obligaciones. Creo que eso es absolutamente imprescindible, y para eso hay que tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de que no se paguen a los jugadores si venga un club y pueda fichar a un jugador nuevo me parece surrealista. El tema de que se le deba dinero a un jugador y sin embargo pues el club pueda ejercer el derecho de tanteo me parece surrealista. Eso por un lado, por la parte de la ACB, y por la parte de los jugadores yo creo que lo que hay que hacer es intentar ser capaces por sí mismos de generarse sus ingresos, bien con los derechos de imagen, bien de la manera que sea, y a partir de ahí pues profesionalizar también al máximo, ¿no?, la asociación, para que realmente pueda dar un servicio a todos los jugadores, no solamente a algunos.
Uh-huh. Esperamos que tengáis claro cómo está la situación y cómo palpita el baloncesto español, pues con sus males. Del tiempo de debate al universo NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're in Miami.
LeBron James! I've been dreaming about this opportunity, this moment for a long time, including last night, including today.
Tiempo para los playoffs de la NBA, para las finales de conferencia. Insistimos que la del oeste pinta mal. Pinta mal para Memphis, pinta mal para Marc Gasol. Memphis está 0-3 contra San Antonio, que dispone de 4 opciones para sentenciar el pase a la final. Donde, profe, la superioridad de los Spurs, bueno, es evidente, ¿no?, en toda la serie, entre otras cosas, porque a Memphis, bueno, pues le faltan horas de vuelo.
Sí, sí, sí. Yo creo que haces un resumen y como tiendo a enrollarme, pues casi no hace falta decir nada más, como decía aquel, ¿no? Lo que sí es verdad es que San Antonio está jugando pues en su línea, ¿no? Es un equipo coral, es un equipo acusado, lo digo una vez más, de jugar muy al estilo baloncesto FIBA, que para Popovich es un honor, pero para los americanos es un sopor. Y está demostrando que el baloncesto coral, colectivo, pues prevalece, gracias a Dios, ¿no? Porque también el baloncesto como juego, lo que pasa en la NBA, que está económicamente boyante, lo que pasa entre las cuatro rayas es la preocupación, es un poco al revés que aquí. Y San Antonio yo creo que nos salva un poco y nos redime a todos un poco de la tendencia individualista que propugna la NBA y se propugna desde la NBA. Dicho esto, pues bueno, el resumen es básicamente algo que ha dicho, que también con mucho acierto, Robert Parra antes, ¿no? Es el señor Tim Duncan, cuya inteligencia baloncestística, la otra también, pero la baloncestística es descomunal. Luego tiene a Tony Parker, que no es tan inteligente ni dentro ni fuera de la cancha, pero es letal, es un jugador resolutivo, es un jugador intuitivo, es un jugador magnífico que cuando está medianamente bien, no está bien, no está al 100%, pero cuando está medianamente bien dirige con mano maestra. Ginobili, hay ratos que está en Bahía Blanca y hay otros ratos que se pasa a jugar con los Spurs, pero sigue siendo una desesperación para el rival. Tony Leonard es otro jugador superlativo. Y luego está el maestro de ceremonias, el director de orquesta, con su grupo técnico, con un sensacional, y ya os dije que os apuntarais este nombre, Budenholzer, uno de sus asistentes, especialista en el tema defensivo, pero igualmente muy bueno en ataque, pero Popovich al mando de las operaciones. Y luego, dicho esto, pues sí, es verdad que San Antonio da una sensación de superioridad a unos más bisoños
Memphis Grizzlies,
pero hay que recordar que ha habido dos partidos que han ido a tiempo suplementario, o sea, que es una desigualdad relativa.
Sí, y donde apareció Parra, por alusiones, yo creo que vamos a crear el hashtag, si no existe ya, el factor Duncan, en la prórroga decidiendo para San Antonio otra vez.
El factor Timoteo, pero no es en la prórroga, es en a lo largo del partido, y son, ya no son canastas ni son rebotes, son gestos, son miradas, son palabras al compañero, es la forma que tiene de dirigir. Está muy muy manido lo de el entrenador en la pista, el tal. No creo que Duncan sea entrenador a nivel directo, porque es pívot a la pivot y es complicado que él dirija el juego, pero sí es la extensión del respeto y la seriedad con el que se debe jugar al baloncesto que les enseña Popovich. A Duncan le ves en la cancha y hay que respetarle siempre. Sí, mira, me está diciendo Pilar, team leader, pues sí, team leader más que ninguno. Dicho lo cual, Memphis lo ha tenido muy cerca. A Memphis lo único que le ha faltado es un poquito más de Randolph, un poquito más de acierto en Randolph, y quizá tener un hombre para los instantes finales que sepa matar el partido cuando es necesario. La última jugada del tercer partido, el bloqueo arriba de Mark para que Cole se la juegue. Uf, en un equipo en el que tienes a Marc Gasol y a Zach Randolph, que todas las bolas se las tenga que jugar Conley, por mucho que sea el más rápido de todos, a mí me parece excesivo. Y quizá por ahí puede ser que se hayan esfumado las posibilidades de hacer más historia aún de Memphis. Pero ya te digo, no creo que sea tanta. Hay mucha gente que aprovecha en Twitter para pasar factura de mira dónde está San Antonio, mira dónde está Memphis. ¿Os pensabais, otra cosa igual, os pensabais que porque había un español Memphis iba a ganar tal? Que no tiene nada que ver con que esté.
Hay muchas puertas en Twitter. Sí, hay muy buena gente, pero hay mucho tonto. Cierto,
hay que tener un poquito de distancia y mantener siempre la distancia. Claro, que cada uno puede opinar, pero hay que saber qué escoger.
Yo me alegro de que gane Memphis por Mark, evidentemente. Pero no creo que, o sea, si Mar fuera de Wisconsin, diría lo mismo. A mí me parecería un jugador fantástico.
De todas formas, déjame que haga un apunte final, porque a quien mejor te responde a la pregunta que me has hecho, Albert, que nos has hecho sobre esta serie San Antonio-Memphis y por qué San Antonio es San Antonio, por qué los Spurs son los Spurs, te lo contesta el propio Popovich. Ayer le preguntaron en una rueda de prensa improvisada cómo definiría a su equipo. Y él contesta, y para los que hemos jugado este juego, Gallis a altísimo nivel, yo a un nivel más bajo, y los demás lo amamos mucho, a mí la respuesta me parece contundente, brillante, y no se puede decir más en menos. Dice, yo definiría a mi equipo como un conjunto que respeta el juego del baloncesto.
Tal vez le damos... Que le ibas a preguntar, que le hacían la pregunta en la típica parte de preguntas que te hacen durante el juego, porque son un espectáculo, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, sí.
Pues ¿Algún periodista que otro se ha llevado ya?
Ya se ha quedado... ¿Ya? Nada más. A Aldrich. Dijo, ya está, no me preguntas nada más. Se quedó muerto el pobre.
Tienes suerte de que no lo hagan en el baloncesto universitario en la época de Bobby Knight, ¿verdad, Galdis? Porque si le hacen esa pregunta a Bobby Knight, él o la entrevistadora, porque a Bobby Knight le daba igual...
Tiene que salir.
Yo creo que le da con el micrófono en la cabeza directamente.
Bueno, iba a decir que hay un jugador que, bueno, no hemos destacado, no porque nos caiga especialmente bien, yo creo que ayuda mucho a que brille más Tim Duncan, tal vez haciendo una labor gris, aunque yo creo que está haciendo una muy buena serie, que es Thiago Splitter. Va a ser agente libre restringido, Pilar.
Sí, es el sueño de, vamos a ver, dentro del nuevo proyecto que ya empieza a presentar Florentino Pérez de cara a la temporada, el baloncesto también tiene su huequito, además Florentino Pochettino es verdad que en los últimos tiempos se ha implicado muchísimo más, viene prácticamente a todos los partidos del equipo, baja al vestuario con sus nietos y le gustaría y tiene el sueño de fichar para la próxima temporada un NBA que apuntale esa plantilla al margen de los pequeños recambios, retoques que va a hacer. ¿Le gustaría que fuera Thiago Splitter? Pues sí, otra cosa es que lo consiga, pero en sus planes, en su cabeza, en su run run, está a fichar un NBA para el año que viene. Esos son sus planes y así creo que lo va a presentar en la campaña electoral. No sé si de manera tan abierta, pero evidentemente sí que siga, continúa apostando por Pablo Lasso, porque el equipo no se toque demasiado y si puede gastarse un dinero en un NBA, pues lo hará encantado.
Jugar en otro, que ya tiene a Rudy Fernández, tuvo a Sergi Ibaka con el tema del lockout.
Bueno, Rodríguez también es NBA.
NBA, efectivamente. No me dejo a nadie, ¿no? No, los no. Tres, Sergio Rodríguez, Rudy y estuvo Sergi Ibaka.
Bueno, tiene dos drafteados futuribles.
El problema es que tiene un NBA a las puertas, que es Mirotic.
Bueno, hay que ponerlo en una balanza, depende de quién traigas.
Y tiene a todo drafteado.
Va a ser muy, muy, muy difícil el poder traer un jugador importante de NBA. Eso es prácticamente una imposibilidad metafísica, ¿no? Y más le vale hacerlo pronto, porque como se amplía 31, que yo creo que van en esa línea, de aquí a 2015-2016, luego va a ser todavía más improbable, ¿no? Yo creo que la cosa estará por ahí, sí, Thiago Splitter, se le hará una oferta, quizá a John, aunque a John creo que lo tiene muy atado el Barça, si aparece por aquí, pero...
Tiene los derechos.
Claro, hablamos de situaciones casi utópicas, ¿no? Porque ahora mismo es muy difícil que un jugador de alto nivel cambie aquello por esto.
Bueno, vamos con más cositas, hemos hablado de la final del Oeste, tenemos que hablar de la final de la Conferencia Oeste. Y enseguida, más noticias que nos trae Miguel Ángel Paniagua del Universo NBA. La final del Este, Pani, Miami, que domina por 2-1 a Indiana con golpe de autoridad. En ese tercer partido, sirva un dato, hay muchos, 70 puntos los Heat al descanso.
Sí, sí, sí. Bueno, es una lección que le da Miami a Indiana. Indiana no defiende bien y le anotan 70 puntos en una proyección de 140, es decir, baloncesto de antaño, ¿no? Cuando no se defendía. Indiana intenta defender, pero vuelvo a lo mismo, es que el talento de Miami es tan tremendo que te hacen, o sea, ayer le hicieron, en términos de guerra táctica, es lo que llamaban los alemanes un Blitzkrieg, es decir, la guerra relámpago. Si a ti te meten 70 al descanso, en un partido de playoff que normalmente va a 90, estás muerto, es decir, es imposible porque Indiana no estaba jugando a eso tampoco, es decir, no anotó 69, quiero decir, en el primer periodo el partido estaba ya finiquitado. Y la impresión que me dio fue que, hablando un poco metafóricamente y con todos los respetos a Indiana, que está haciendo un temporadón, el 1-1 es como la mosca que molesta, ¿no? Y entonces ayer lo que hizo LeBron James y su chico, lo que hicieron LeBron James y sus chicos es dar un manotazo a esa mosca y volver a poner las cosas en su sitio, ¿no? No descarto que pueda haber incluso un 2-2, espero que no haya quedado muy tocado Indiana, ¿no? Pero la serie pertenece a Miami y yo creo que el campeonato también. El único equipo que le puede contestar si tiene oxígeno y si tiene sus hombres veteranos ya piernas es San Antonio. Pero es que Miami da una sensación de poder, de poderío tremendo cuando les ves jugar motivados y concentrados. Porque yo creo que el 1-1 les viene también, aparte de por un juego magnífico de Indiana, que es otro juego muy coral y muy colectivo, les viene también un poco porque Miami con D-Wade medio tocado, bueno, medio no, bastante tocado, serpentea un poco, ¿no? Y entonces, claro, en los playoffs de la NBA, como serpentees, el más tonto te hace un reloj, ¿no? Indiana no es nada tonto, con lo cual, bueno, ahí hubo un 1-1, pero ayer lo que hizo LeBron y su gente es, bueno, pues vamos a poner las cosas en su sitio y para que te vayas enterando, te meto 70 en el descanso, que es como cuando los buenos tenistas se ponen un poco así en desventaja y de repente te hacen cuatro aces monumentales y ya te salvan el set, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. A mí Miami me da una sensación de poderío tremenda este año otra vez.
Lo que pasa es que, Parrita, todo les viene de cara. LeBron siempre está, pero el resto, la coralidad ayuda. 55% en tiros de campo. Y para mí hay dos jugadores.
Hay un dato.
Udonis Haslem y Chris Anderson.
Ese es el dato.
Es que, claro, es tremendo. Creo que Haslem es el único jugador de la franquicia que lleva toda la vida en Miami.
Sí, aparte de... Es uno de los capitanes. El dato de Haslem es resumen resumen perfecto. 70 puntos son récord de la franquicia en la primera parte para Miami. O sea, nunca en un partido de playoff Miami había anotado 70 puntos. Son el récord. En un equipo que tiene a LeBron James, a Dwayne Wade, a Chris Bosh, a Ray Allen, que en la primera mitad Udonis Haslem te meta 13 puntos, te deja lo que ha dicho el profe. O sea, el partido al descanso está prácticamente finiquitado. Porque tú con los 20 y tantos, con los 20 o así de LeBron cuenta, 20 y tantos, con los 15-20 de Wade también, con los 15-20 de Bosh. Entonces, si tú haces el sumatorio y a eso le añades Haslem, se te va de presupuesto. Dos nombres. Tú has dicho Haslem y Anderson. Yo te los separo. La cara y la cruz para mí de estos Miami Heat. La cara es Anderson, que lleva, o sea, Anderson, Chris Anderson, que lleva, es que es muy fuerte, 13 de 13 tiros de campo. No ha fallado una el tío. O sea, en los tres partidos con Indiana, en el primero metió 7 de 7, en el segundo 2 de 2 y ayer 4 de 4, 13 de 13 tiros de campo. Y en tiros libres lleva 6 de 7, ayer falló el primero, o sea, iba en 100%. Esa para mí es la cara de Indiana, de Miami. Y la cruz es Batier, que cada día que pasa me deja más claro que es totalmente injusto que esté en este equipo, no lo merece.
Veo que has cambiado tu animadversión en Miami. Era antes Chris Bosh.
No.
Ah, o va al unísono.
No tiene nada que ver. Yo con Bosh no tengo animadversión. Es una cuestión de que creo que estaba totalmente sobrevalorado. O sea, es un gran jugador, pero no se le puede poner a la altura de Wade o de LeBron. A eso es a lo que yo me refería. A mí me parece un gran jugador Bosh. Lo de Batier es totalmente distinto. Es muy sucio. Ayer hace otra vez dos, tres jugadas seguidas de ser, digámoslo rápido y pronto, un cerdo. Y me parece... me parece totalmente injusto para un
que
equipo...
Que le digas eso al novio de América, al hijo igual. Perfecto de...
No, sí. Te lo digo en serio. Para un equipo que está jugando como lo está haciendo Miami, como ha crecido en el último año y medio con LeBron, ganando muchos más adeptos que haters, con Wade, tal, la forma de jugar que tienen, es puede estar madurando también y ganando galones. Me parece un poquito infame que este tío se beneficie de ese ecosistema para llevarse un anillo tras otro, cuando hay otros que lo merecen mucho más que él y jamás tendrán acceso a ellos.
Bueno, ya se ha desahogado Rubén Parra. Vamos con otras noticias de la NBA. A ver, Fanny, que saco la lista con el borrador de los banquillos para la temporada que viene. En el banquillo de Phoenix, ¿pongo ya a Jeff Hornacek?
Sí, ponlo. Vale. 3 años con opción a un cuarto año.
Vale.
Merecidísimo, además, el fichaje. Va a ser un gran entrenador, es un gran tipo, uno de los... Mira, en el mundo del baloncesto a lo largo de no tantas décadas, como has dicho tú, pero un par de décadas y media, me he encontrado con gente, el 99% muy buena, me he encontrado con algún cabronazo también, hay que decirlo, pero...
¿Cómo estamos hoy, eh?
Poquitos. La verdad es que me he encontrado con buena gente. De esa buena gente, la élite, la crème de la crème, es el señor Jeff Hornacek, con el que coincidimos... Ese estaba ganando el puesto con los Phoenix Suns en el mismo campus en el que el difunto Fernando Martín se lo estaba ganando con... Bueno, se lo estaba ganando entre comillas, porque ya lo tenía ganado, pero no se lo habíamos dicho, en el campus de verano de Los Ángeles, y la señora prometida, entonces, de Jeff Hornacek, estaba en la grada haciendo punto, literalmente, mientras su marido jugaba los partidos, y nos hicimos muy amiguetes, Antonio Martín, el hermano de Fernando, ella y yo. Y a partir de ahí, pues bueno, hicimos una amistad más epistolar, alguna vez ha sido personal, claro, pero es un gran tipo, me parece un excelente entrenador, ya como jugador era tenía toneladas de inteligencia baloncestística en su periplo, tanto, bueno, pues en todos los equipos, ¿no?, donde ha estado. El difunto Andrés Montes le llamaba el pistolero más rápido del oeste, creo recordar, y ha sido un alegrón, porque además tuve esa primicia un poco a la antigua por SMS, porque no es un hombre que use Twitter, y lo pusimos ahí. Es de las pocas veces que Bollo no da una primicia de este tipo.
Y por cierto, explícanos lo del sudor cuando lanzaba los tiros.
Sí, libres. Ayer cuando puse la noticia, normalmente me retuitea mucha gente, a la cual le agradezco muchísimo su fe en mí, porque la mayoría de las noticias son falsas, ¿no? Pero, dicho esto, mucha gente me preguntaba o recordaba el gesto y me preguntaba que por qué era. Y en realidad, si recordáis, cuando él lanzaba tiros libres, se tocaba la cara 3 veces y era un saludo, un guiño que hacía a cada uno de sus 3 hijos. Si se la tocaba 3 veces, porque tiene 3 hijos, ya de una edad ya uno de ellos ha terminado la universidad y tal, los otros están terminando, y ha sido siempre un tío extraordinario, muy familiar, estupendo, ¿no? Y era un guiño que le hacía a sus hijos y se tocaba la cara tres veces. Toda la gente decía, no, se quitaba el sudor y tal. No, probablemente estuviera sudando, porque normalmente ahí se suda mucho, ¿no? Pero era un guiño que le hacía a sus tres hijos.
Bueno,
gran entrenador, ¿eh? Yo creo. Lo que pasa es que va a un club que está muy mal, ¿no? De hecho, ayer el gran Charles Barkley, que a veces tiene golpes muy buenos, y sabéis que él jugó en Phoenix y le tiene mucho cariño a esa franquicia. Todos los que hemos estado en Phoenix le tenemos cariño a esa franquicia, porque es una franquicia muy familiar, además. Y vino a decir algo así como... Jeff Hornacek, le preguntan, bueno, ¿qué te parece Jeff Hornacek? Dice, me parece un tipo estupendo, lo que decimos todos, ¿no? Gran entrenador, yo creo que dice, lo único, que viene a capitanear el Titanic.
Joder, vaya ánimo también que, sí, que sí, le ha dado. Bueno, profe, me queda poquito más de un minuto, pero no sé si en el horizonte hay algún nombre propio más que el pueblo deba saber.
Bueno, uno que no debe saber, es decir, mucho que se especuló sobre Messina está, como ya lo dije el otro día, en las listas, pero no está el primero en ninguna. Quizá el próximo entrenador en caer sea el de Filadelfia, ahí hay varios candidatos, y el de Detroit también. Está empujando mucho el asesor áulico, el consejero áulico de Detroit, Phil Jackson, para meter ahí a uno de sus pupilos, que es Brian Shaw. Vamos a ver qué pasa. Clippers también tiene ahí una terna. El principal candidato es Mike Malone. De momento hay varios banquillos todavía con expectativa de destino, que tienen esperando un poco al ocupante de ese banquillo. Y yo creo que para la semana que viene empezaremos a tener ya noticias más en serio.
Bueno, así está la NBA. Ahora llega Rubén Parra.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking. Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
Aquí arranca el rincón del recuerdo de Showtime, aquellos maravillosos años, y lo vamos a centrar precisamente en esa final de conferencia histórica para Memphis. Nadie ha levantado un 3-0. Memphis debe ganar porque si no se va a la calle directamente, pero sí tenemos precedentes de equipos que han levantado un 3-1, Rubén.
Sí, me habría gustado mucho hacer la sección de esta semana rememorando todas las veces que un equipo ha remontado un 3-0 en contra, como el que tiene Memphis en estos playoffs, para animar a los chavales de Marc Gasol, más que nada desde la distancia. Pero es que será la circunstancia de que, como has dicho, que no ha pasado jamás en la historia. Entonces, como la esperanza es lo último que se pierde, y aún sabiendo que la tarea de los Grizzlies es ardua, por no decir imposible, hoy vamos a recordar lo más parecido a la gesta que necesitan los de Marc Gasol. Las veces que en postemporada se ha remontado un 3-1. Solo ha ocurrido en 8 ocasiones, lo cual deja claro la dificultad que conlleva. La primera, no podía ser de otra forma, vino de la mano del orgullo verde. En el 68, los Celtics perdían 3-1 ante Filadelfia y viajaban a la ciudad de los padres fundadores para el quinto partido. Actuación brutal de Sam Jones y John Havlicek, 37 y 29 puntos por cabeza. Boston seguía vivo, volvió a ganar en casa y con el 3-3 regresaron a Filadelfia. En ese último encuentro secaron a Will Chamberlain, que se quedó en unos pírricos 14 puntos, y pasaron a la gran final, y una vez allí los Celtics ganaron el 10º título en 12 años. 2 años después fueron los Lakers de West, de Chamberlain y de Baylor, los que remontaron un 3-1 en contra. Fue contra los Phoenix Suns de un viejo conocido, del cañonero Guy Goodrich. Los angelinos llegaron a la final tras barrer a los Hawks, pero allí perdieron ante los Knicks de Willis Reed. Habría que esperar casi una década para que otro equipo remontara un 3-1. En ese caso fue Washington, que eran los vigentes campeones, los que levantaron ese resultado adverso. Los de Wes Unseld y Elvin Hayes derritieron a George Gervin, y The Iceman se tuvo que ir de vacaciones. Al igual que los Lakers 9 años antes, los Bulls terminaron cayendo en la final, en su caso, ante los Sonics. En el 81, los Sixers del Dr. J tenían contra las cuerdas a los Celtics de un jovencísimo Larry Bird. ¿El resultado? Pues el mismo que 23 años antes, remontada de Boston para plantarse en la final y ganar un nuevo anillo. Pasaron 13 años El vacío se apoderó de la liga con la marcha de Michael Jordan y un hombre se alzó por encima de todos los demás para reclamar el trono de la liga. Olajuwon llevaba a Houston a su primer título y en la temporada siguiente los Suns del gordo Barkley los pusieron al borde del abismo. En el quinto partido, en Phoenix, se llegó a la prórroga y los hombres de Tomjanovich se llevaron el gato al agua. Houston ganó el sexto en casa y en el séptimo en Arizona llegó lo que pasó a la historia como el beso de la muerte. Quedaban 7 segundos, los Rockets perdían de 2 y Mario Ely anotaba un triple desde la esquina que valía una victoria. Después cayeron San Antonio y Orlando, Hakim ganaba su segundo anillo y nunca más nadie desestimó el corazón de un campeón. Fue la última vez que remontar un 3-1 supuso a posteriori un campeonato. Después lo lograron los Heat ante los Knicks en el 97, pero perdieron contra los Bulls en la final de conferencia. En el 2003 fue el turno de Detroit, levantaron un 3-1 a Orlando en la primera ronda, pero como los Nets le metieron un 4-0 en la final del Este. Y los últimos en lograrlo fueron los Suns de Nash, ante los Lakers de Kobe Bryant en el 2006. También en primera ronda, y como Detroit 3 años antes, para caer posteriormente en la final de conferencia. Desde entonces, desde ese 2006, nadie ha remontado un 3-1. Hasta ahora, repito, nunca se ha levantado un 3-0. Puede que el que descargue el programa a partir del martes escuche esta sección con el 4-0 a favor de San Antonio. Es posible. Es probable que los Spurs ganen en 5 partidos, pero ¿os imagináis que tuviera vigencia toda la semana? El 7º partido sería el próximo domingo y estaríamos viviendo algo realmente histórico. Por soñar, que no quede.
Por supuesto, está difícil, pero vamos a creer por la confianza que se han ganado los Grizzlies con un Marc Gasol. Recordad que ha sido incluido en el segundo mejor quinteto de la temporada. Insisto, vamos a creer. Bueno, vamos a ir cerrando programa. Antes debemos hacer 2 apuntes. Uno de la Liga Femenina. Juan Arias, hola.
Hola, muy buenas.
Porque el Rivas Ecópolis ficha como entrenador al exseleccionador español José Ignacio Hernández.
El subcampeón de Liga ha contratado a José Ignacio Hernández, que sustituye a Miguel Méndez, entrenador, durante las 2 últimas temporadas. Hernández es salmantino, tiene 43 años, procede del Wisła Polaco y anteriormente había entrenado en 2 etapas diferentes a Perfumerías Avenida, con quien ganó una Liga, una Eurocup, y fue subcampeón de Europa. Con la selección española ha sido el seleccionador con quien el equipo femenino ganó el bronce en el Mundial del 2010. Méndez se va al extranjero.
Además, como nos explica Juan, morbo al canto porque Hernández es salmantino y además ha entrenado a Perfumerías Avenida. Por cierto, en la preparación del Europeo de Francia, que arranca el 15 de junio, jueves, ahora lo recordaremos en la agenda con José Luis Gil, tercer partido de preparación para nuestras chicas. Y Arias, ¿cómo está la final de la Liga LEP?
Empatada 1 está la final de la Liga LEP después de la contundente victoria de Alicante en Andorra en el segundo partido de esta serie. Los alicantinos se han impuesto por 22 puntos y ganan el factor pista. Los 23 puntos y 30 de valoración del andorrano Blanc fueron insuficientes ante el acierto del base alicantino Albert Sabat, que anotó 7 triples. El viernes, tercer partido en Alicante.
Gracias, Juan.
Saludos, hasta ahora.
Echamos el cierre enseguida. Antes la agenda. Gil, el baloncesto que tenemos por delante, los próximos 7 días.
Pues mira, empezamos por la Liga Endesa con los terceros y definitivos partidos de los cuartos de final, los 3 el martes. Laboral Kutxa Herbalife Gran Canaria a las 8:30, también a las 8:30 Valencia Basket CAI Zaragoza y a las 8:45 en el Palau Blaugrana Barcelona Rigal Upsue Bilbao Basket. Por cierto, tenemos horarios de semifinales y teles para las 2 series, Pilar Casado.
Así es, la serie en Real Madrid ganador del Valencia CAI se disputarán los 2 primeros partidos, el jueves 30 de mayo y el sábado 1. En el caso de la serie Baskonia-Gran Canaria contra el ganador del Barça Usue Bilbao, serán los días 31 y 2, es decir, viernes y domingo, lo que traducido en cristiano significa que en Madrid no se va a ver al Real Madrid. Sin ir más lejos, si lo verán los espectadores de TV3 y de TV, y el resto de los mortales veremos la serie que enfrente, como digo, al ganador del Baskonia Gran Canaria y Barça Usue Bilbao. Por cierto, a la hora de elegir teles se ha tenido también en cuenta una circunstancia, y es que el jueves hay una huelga general en el País Vasco.
Mejor liga del mundo fuera de la NBA, where amazing thing happens. donde pasa cosas sorprendentes.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Total, que en la Liga de Coro todavía tenemos pendiente la resolución de la eliminatoria que da derecho a la segunda plaza de ascenso a la Liga ACB. Está empatada a uno los dos próximos partidos en el centro de tecnificación de Alicante, Lucentum River Andorra, el día 31 a las 9 de la noche. Si hiciera falta, que va a hacer falta el cuarto partido, el día 2 de junio a las 8 de la tarde. Selección española, femenina, preparación del europeo. Las chicas de Lucas Mondelo tienen tres partidos. El día 30 contra Holanda, 9 de la noche, Teledeporte. El día 31 contra Croacia, 9 de la noche, por el canal de la Federación Española de Baloncesto. Y el 1 de junio contra Turquía, a la 1, también por Teledeporte. Y en la NBA, para no hacernos un lío, la serie Memphis-San Antonio, siempre a las 3 de la madrugada, hora española. La serie Indiana-Miami, siempre a las 2 y media de la madrugada, hora española. Memphis-San Antonio, el cuarto, madrugada del lunes al martes. El quinto, si hiciera falta, de miércoles a jueves. El sexto, si hiciera falta, de viernes a sábado.
Ese ya no hace falta.
Y el séptimo...
ese menos.
Menos todavía.
Hombres de poca fe.
La madrugada de domingo al lunes. Yo, como soy Virgo, contemplo todas las posibilidades. Cartesiano, además. La serie Indiana-Miami, madrugada del martes al miércoles, madrugada del jueves al viernes, madrugada de sábado a domingo, si hiciera falta. También, recordémoslo una vez más, a las 2:30 de la madrugada.
Y cuando decías el canal de la Federación Española, a través de su Internet, web, efectivamente, feb.es. Ahora sí, nos vamos. Echamos el cierre al capítulo 107 de Showtime. Profesor Paniagua, gracias como siempre.
Gracias a vosotros por vuestra iluminación.
Es una enciclopedia con cierre, profe Miguel Ángel Paniagua. Otro sabio, Galilea, Galis, gracias.
Gracias a vosotros.
Cuídate mucho. Nuestra dama de Showtime, que nos permitirá, creo yo, volver la semana que viene, si no antes...
Si no, me apaga la bombilla, claro.
Pilar Casado, un besazo. Que vaya bien.
¿Ciento cuántos?
Depende. Puede ser o 108 o 109, depende. Los imponderantes del destino.
9.
Gil, cuídate mucho,
A que viene el bufón del reino y corta la luz. Y no, ni bombillas.
Ni cables, ni bombillas. Deja el fluido eléctrico. Que fluya todo lo que pueda. Parrita, adiós, amigo.
Una cosa te voy a decir.
Oye, no creen. Yo estoy contigo,
No, no. El profe Paniagua es un hombre de poca fe porque cree que no va a haber sexto partido. Pero ESPN son gente con muy mala leche. Acaban de poner un tuit que dice que los Bulls en el 91 y en el 96 hicieron un 4-0 a los Pistons y a Orlando. Qué mal rollo, ¿no? En el mismo día. Ahí lo dejo.
Os espero mañana,
Recogemos el guante. ¡A la Parrita! ¡Adiós!
¡Chao, Velos!
Que le quedan pocas madrugadas, entonces ya no sabe qué hacer. Bueno, sí, pero es otra diferente.
No nos oyen.
Hasta la semana que viene, hasta el próximo capítulo. Gracias por estar siempre ahí, Esto es Showtime. ¡Adiós!